Buenos días, que el Señor le bendiga. ¿Cuántos le dieron gracias al Señor esta mañana porque están vivos? Sí, porque para esta época todo el mundo pensaba que iba a estar muerto. ¿Verdad? Con esa neura que nos metieron con el COVID, pues pensábamos que ya todos íbamos a estar bajo tierra. Pero gracias al Señor que no depende del hombre, ni cuando venimos acá, ni cuando salimos de aquí. Así que esa es una tremenda bendición que tenemos en el Señor, que podemos confiar en Él y en su mano soberana. Así que damos la bienvenida a todos y cada uno de aquellos que pues están con nosotros en esta mañana. Asimismo a todos los que a través de las redes, a través de nuestro canal de YouTube, están conectados y están en su casa. Y esperamos que los que pudieran estar aquí y están en su casa, pues puedan estar aquí, porque el congregarnos, el vernos, ¿verdad?, no tiene ningún tipo de sustitución. Pero sabemos que hay hermanos que están impedidos, principalmente los hermanos adultos o los que tienen niños muy pequeños que tal vez tienen que quedarse con ellos. Así que oremos para que también ellos puedan integrarse con nosotros en este tiempo de predicación de la palabra. Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias, continuando con el Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar de la parte donde el Señor habla acerca del ayuno. Y dice Mateo capítulo 6, verso 16. Vemos aquí lo que nos dice la palabra del Señor cuando declara: nueva vez, ahora la tercera práctica de piedad u obra de justicia que él entiende que los creyentes tienen que observar, y lo declara diciendo de esta manera: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor y pedir su bendición para este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos. Te damos las gracias, santificando tu nombre, exaltando tu persona, porque sabemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, aquel que produce el querer como el hacer en tu buena voluntad en cada uno de aquellos que te reconocemos como nuestro Padre Celestial, y a Cristo Jesús como el Salvador y Mediador entre ti y nosotros. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estar aquí dando a testimonio de tu soberanía, y asimismo, Señor, pues tomando tu palabra para poderla verter a los corazones de aquellos que están en la disposición de poner por obra tus enseñanzas, entendiendo, oh Dios, la manera en que tú quieres que nosotros actuemos como creyentes genuinos que somos. Padre, te damos las gracias de igual manera por la oportunidad que nos das de poder reunirnos y poder compartir de tu palabra a pesar de toda la situación que está padeciendo el mundo entero. Gracias, Padre, bendícenos y guárdanos, y que podamos glorificarte cada día de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Hemos de saber que en la esfera del ayuno, nuestro Señor Jesucristo da por sentado en esta porción de la palabra que los discípulos ayunaban porque era una costumbre, de hecho, entre los judíos. El antónimo de ayunar, ¿cuál es? Desayunar. Desayunar. Y era una práctica dentro del pueblo de Israel, desde que amanecía el día, por lo menos en días específicos, y como establece de igual manera uno de los fariseos que se encuentra con el Señor, pues ayunaban repetidas veces durante la semana. Y vemos aquí que esa práctica todavía, de hecho, es practicada, valga la redundancia, en el Medio Oriente, dentro del pueblo judío, igualmente dentro del pueblo musulmán. Nosotros encontramos que el ayuno, de hecho, duraba desde la puesta, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. De hecho, si usted abre su Biblia en Levítico, capítulo número 16 y versículo número 31, nosotros vemos ahí en esa porción de la palabra la manera en que el Señor expresa allí lo que era ciertamente la práctica en el pueblo de Israel. Dice allí la palabra: día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Esto era sinónimo del tiempo de ayuno, que para ellos era una especie de sacrificio. Dice: y es estatuto perpetuo. Y esto ocurría específicamente y era obligatorio específicamente solamente en el día de la expiación. Ustedes saben que los judíos, bueno, aquí el pastor Valdera estudió sobre las diferentes fiestas judías y las prácticas de los judíos en ese aspecto, y vemos que en el día de la expiación era obligatorio practicar el ayuno. Asimismo, nosotros vemos que a pesar de que hoy día, de hecho, en el Nuevo Testamento no encontramos o no hay una demanda sobre el ayuno, ¿verdad?, para la iglesia. Sabemos que era una práctica que seguían haciendo los cristianos cuando comenzó la iglesia primitiva. A pesar de que los fariseos ayunaban dos veces a la semana, y eso lo vemos en Lucas capítulo 18, verso número 12, cuando precisamente este fariseo está delante del Señor y queriendo aparentar de su vida espiritual, le dice al Señor: mira, que yo, tú sabes que yo ayuno dos veces a la semana. Por otro lado, nosotros vemos en Hechos capítulo 13, versículo 1 al verso número 3, el momento en el cual se aparta a Pablo y a Bernabé para ir a la obra misionera, y dice allí la palabra que la iglesia hizo ayuno y oración para encomendar a estos siervos de Dios para el ministerio de la predicación y para la misión que el Señor le había encomendado. Por eso en este párrafo que estamos estudiando en el día de hoy, no se discute propiamente la práctica del ayuno. De hecho, cuando hemos tenido ayuno y oración aquí en nuestra congregación, hemos predicado acerca de lo que es el ayuno, cuándo debe hacerse el ayuno, de qué manera debemos nosotros ayunar. Pero en el día de hoy, como vemos aquí en este pasaje y centrándonos propiamente en el contexto histórico del mismo, sabemos que el Señor de ninguna manera está aquí dando una idea sobre lo que es propiamente el ayuno, sino la manera correcta en que el ayuno debe realizarse. De hecho, Jesús desea ilustrar el contraste que existe entre la práctica de la piedad por parte de los líderes religiosos, que eran hipócritas por naturaleza, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo número 23, con lo que debe ser la práctica de aquellos que lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios y que no están por aparentar a través de un rostro demudado, de una tristeza de hipócrita, lo que sería su abnegación hacia la persona de Dios. Ellos tenían lo que podemos llamar un verdadero show con respecto a lo que era la práctica del ayuno en aquel entonces, igualmente como lo hacían en el tiempo en que se destinaban para la oración. Ustedes recuerdan cuando el Señor, en la sección pasada que estuvimos estudiando este otro medio de gracia, esta otra práctica de la piedad, donde el Señor condena a aquellos que se paraban en las plazas y hacían tocar trompeta, una especie de fanfarria para que ser visto de los hombres, dice aquí la palabra del Señor. Y esto es lo que el Señor está queriendo regular, y donde el Señor quiere hacer la diferencia entre lo que debe ser la práctica del ayuno entre una persona que genuinamente quiere apartar un tiempo para estar con el Señor y aquellos que lo apartan para buscar gloria de los hombres. El Señor Jesucristo enseña aquí a cómo debemos de evitar la ostentación, todo deseo de aparentar una cosa que no representa lo que hay en nuestro corazón. El súbdito del reino, aquel que ha conocido de la gracia de Dios, debe practicar todo acto de piedad con gozo, con la intención única de agradar al Dios y Padre que está en los cielos. Cuando nosotros lo hacemos afuera de ese contexto, estamos pecando delante de Dios. Por eso, en último caso, todo creyente tiene la sencilla opción entre dos alternativas: ser un hipócrita y recibir aplauso del mundo en una apariencia de espiritualidad, o simplemente ser auténtico y recibir la recompensa que solamente Dios nos puede dar. Así que en el día de hoy vamos a tratar dos aspectos importantes acerca de este pasaje de la Escritura. En primer lugar, la advertencia contra la hipocresía que hace nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, y luego lo que es el verdadero ayuno que Dios ha de recompensar en la vida de todo aquel que lo practique para la gloria de nuestro Dios. Entrando en materia, vemos aquí lo que es y lo que el Señor destaca como una austeridad fingida. Y ahora vemos cómo Jesús vuelve a arremeter contra los hipócritas y sus alardes de espiritualidad cuando los enfrenta y les hace entender, como lo hizo en el tema de la limosna y cuando lo hizo con respecto a la oración, aquí también hace lo mismo en el tópico del ayuno. Y vemos claramente cuando el Señor está regulando, porque no está condenando propiamente lo que es la práctica del ayuno, sino la manera en que se estaba practicando este medio de gracia dentro del pueblo de Israel. Tenemos que ubicarnos dentro del contexto histórico, ¿verdad? Y el contexto dentro del cual el Señor se está desenvolviendo en el momento que explica lo que debe ser y la forma en que debe hacerse el ayuno. De hecho, yo como ya he dicho, aunque el Nuevo Testamento no promociona propiamente el ayuno como tal, nosotros sabemos que es una práctica legítima de piedad que nos ayuda a apartar tiempo para estar con el Señor en oración. Y eso es una práctica que debemos hacer de manera personal y de manera particular entre nosotros y la persona de Dios. Acerca de esto, el Señor dice ahora en el verso 16, iniciando esta sección: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando el Señor advierte a los hipócritas que no fuesen austeros cuando ayunasen, está queriendo decir que no actuasen haciendo alarde innecesario de la práctica del ayuno. Voy a ayunar. Y usted ve que pone la cara como ¿verdad? Como una vaca que está sufriendo. Oiga, evidentemente que esto es condenado delante del Señor. El austero, vamos a explicar lo que es una persona austera, es aquel que no tiene lujos ni adornos excesivos e innecesarios y expresa su tristeza mostrándose demacrado y con un aspecto sombrío delante de los demás para que los demás sepan lo que yo estoy sufriendo, el sacrificio que estoy haciendo para agradar a Dios. Nadie tiene que ver eso. El único que tiene que ver eso es el Señor, y el Señor ve el corazón, no la manera en que tú te muestras con austeridad, en este caso como austero en este sentido. La persona austera es aquella que dice que, por ejemplo, ha comprado un apartamento sencillo, es una persona que se aplica a una persona que es severa, que es estricta en el cumplimiento de sus normas morales, que su conducta se caracteriza siempre por ser una conducta sencilla y se mantiene alejado de los placeres y del lujo. Eso no está mal, si usted lo quiere hacer. El problema es que usted no puede de ninguna manera estar tocando fanfarria para que la gente vea lo que usted está haciendo, que evidentemente no es para la gloria de Dios, sino solamente para traer gloria a sí mismo. Esto es lo que el Señor está aquí explicando acerca de lo que entendemos es la austeridad fingida. Ahora bien, aquí el Señor ahora habla de la hipocresía, del ayuno fingido. Y Jesús no está diciendo, como ya he dicho, que no fuesen austeros. Porque el hecho de ser austero es una buena condición o una buena cualidad de una persona. Si lo hacen con humildad y piedad real. Lo que está condenando el Señor Jesucristo es la actitud hipócrita de fingir una apariencia austera cuando no era la realidad de su corazón. Y de hecho, en todo Mateo 23, el Señor habla acerca de la hipocresía de los fariseos, acerca de aquellos que a través de los medios de gracia querían impresionar a los hombres en todo el sentido de la palabra. Ustedes recuerdan el caso del publicano y el fariseo. El publicano dice la palabra que viene delante del Señor compungido, dolido por su pecado. El fariseo dice, yo no soy como este. Yo ayuno 2 veces por día como para impresionar al Señor. Está diciéndole al Señor lo que ya el Señor sabe de antemano que él está haciendo y que evidentemente, como vemos en la Escritura, lo está haciendo buscando la aprobación de los hombres, la gloria de los hombres. Los fariseos, de hecho, habían convertido el ayuno en una práctica religiosa, vacía y sin ningún significado a que no fuese presumir de espirituales. Y eso es algo que el Señor condena. ¿Por qué? Porque no podemos vivir conforme a las apariencias. Tenemos que vivir con una actitud genuina delante de nuestro Dios. Y es por eso que el Señor demanda ahora a los suyos, y de hecho se dirige ahora de manera particular a los hombres creyentes que estaban ahí delante, cuando estaba en el monte predicando la palabra, para que ellos evitaran esta práctica hipócrita. Y por eso Jesús todo el tiempo da estocadas acerca de la hipocresía y no ha de aceptar ningún tipo de ayuno que no sea agradable a nuestro Dios. Y de hecho, con la humildad que el Señor demanda en su palabra. Ya en el Antiguo Testamento, el Señor arremetió contra el pueblo de Israel precisamente por la actitud que ellos tenían con respecto a la práctica del ayuno allí en el Antiguo Testamento. Y estamos hablando de Isaías capítulo 58 y versículos 6 y versículo 7. Y el Señor hace aquí una pregunta diciendo, o dos preguntas diciendo, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El problema no es dejar de comer, el problema no es dejar de ingerir alimentos, el problema es la actitud del corazón. ¿De qué nos vale que nosotros vivamos dándonos golpe en el pecho, dejando de comer o de abstenernos de comida o abstenernos de cualquier tipo de cosas que podamos hacer en esta vida? Y como dice aquí la palabra, pues ciertamente estar manteniendo en opresión a la persona débil, apresados, aquellos que están quebrantados, y que están con un yugo de impiedad por encima de ellos, y como vemos aquí, no compartir el pan con el hambriento, y como dice aquí la escritura, de igual manera, vestir al que está desnudo y hospedar al que no tiene a dónde dormir. Y es lo que está demandando el Señor aquí en la palabra de Dios. El ayuno por ayuno no tiene sentido. Es más, ahora se hace muchísimo ayuno, de que para estar fit. ¿Usted ha visto eso? Ahora han tomado el ayuno para rebajar, ¿verdad? Hasta eso ha llegado el ser humano en su práctica, diríamos, ¿verdad?, fuera de la voluntad del Señor. La Biblia nos dice claramente, y algunos lo dicen, bueno, es que por mi salud, y que por... olvídese que es para usted tener una buena apariencia. De hecho, siempre se ha dicho que eso del ayuno para ese tipo de cosas no es conveniente al cuerpo. De hecho, siempre he oído que dicen, desayúnate como un rey, almuerza como un vasallo y cena como un mendigo. O sea que evidentemente eso va como en contra, ¿verdad?, de lo que debe ser bueno para el cuerpo. Pero bueno, allá los que quieren rebajar. La importancia de todo esto es que lo que hagamos, como dice aquí la Escritura, en este caso, sea con una práctica que glorifique al Dios que está en los cielos. Y por eso vemos esa práctica ineficaz que el Señor Jesús está condenando en este momento en el Sermón del Monte. Todavía el Señor tiene que decir algo más acerca del drama de los hipócritas, y continúa el pasaje diciendo: porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El verbo demudar es un verbo que indica la acción de cambiar en forma repentina el gesto, el color o la expresión de nuestro semblante. Del latín demurare, demutare, la palabra demudar significa alterar, variar, mudar, modificar y transformar algo, en este caso nuestro rostro, para aparentar, como dice la palabra de Dios, lo que realmente no somos. Demudar es un término pronominal utilizado como sinónimo de reformar, transfigurar, desnaturalizar, remover o perturbar. Ese es los sinónimos de este verbo. Esto es lo que el Señor estaba precisamente condenando en la práctica farisaica de los religiosos de su tiempo, porque los fariseos transfiguraban sus rostros dejándolos de lavar. Aparte de todo eso, se echaban ceniza sobre sus cabezas para presumir que eran los hombres más piadosos que existían sobre la tierra, que eran los más espirituales de todos los espirituales. Y el Señor condena precisamente esta práctica porque sabía que ellos ayunaban para su propia exaltación y no para la gloria de Dios. Por eso su única pasión era mostrar a los hombres que ayunaban, y su única motivación era la gloria que ellos recibían precisamente de los adeptos o prosélitos que ellos habían levantado para que le siguieran y para que le aplaudieran, para llenar su corazón, ciertamente, en su afán hipócrita de gloria humana. Al final de todo, de este espectáculo, ya se lo advierte el Señor mismo y les dice: perfecto, no hay problema. Ustedes pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Ustedes pueden seguir demudando su rostro y aparentando que son los más espirituales que existen sobre la tierra, pero sepan que ya tienen su recompensa. Y esa recompensa no sirve, esa recompensa no vale, esa recompensa se deshace con simplemente el hecho de que la recompensa humana no sirve absolutamente para nada. Aparte de que es efímera, no tiene valor alguno delante de nuestro Dios. El segundo aspecto que vamos a ver sobre esta porción de la palabra es que el verdadero ayuno es el que Dios recompensa en la vida de todo aquel que lo practica conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor está hablando ahora de la verdadera austeridad, de la verdadera austeridad. Jesús ahora habla aquí de lo que es la verdadera espiritualidad con que hay que practicar el ayuno que agrada a Dios. Y les dice, versículo 17, ahí está, Mateo capítulo 6, verso número 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar, oiga, para no mostrar a los hombres que ayunas. No tenemos que decirle a nadie que estoy ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y qué debemos notar aquí? Que el Señor Jesús hace un cambio del plural primero al singular. Ya habla de manera particular a cada uno de los que está allí en el Sermón del Monte. Dice, cuando ayunéis, primeramente dice, no seáis. Ahora dice, pero tú, a cada uno de manera particular, está hablando el Señor, destacando que la adoración personal es algo completamente íntimo y particular entre nosotros y Dios. Aunque nos podemos poner de acuerdo, como hacemos muchas veces, mire hermano, vamos a tener un día de ayuno y oración, o vamos a apartar un tiempo para orar y para ayunar, y ponernos de acuerdo, como dice la Escritura, para pedir, para solicitar a Dios cualquier tipo de oración, que nos pongamos de acuerdo, no está diciendo o dando el Señor la idea de que nosotros tenemos que estar publicando entre nosotros, de que no, porque yo estoy ayunando, porque la iglesia de nosotros es la iglesia que más ayuna, o mire, nosotros no, la palabra de Dios condena este tipo de actitud, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y el Señor dice ahora, cuando tú ayunes, y está destacando propiamente el hecho de que esto es un problema entre tú y el Señor, o una práctica que solamente tiene que ver el Señor. Y el Señor nos está aconsejando aquí a ciertamente a hacer todo completamente contrario a lo que hacían los fariseos en el tiempo de ayuno. Dice la palabra de Dios allí, ahora yo quiero que tú unjas tu cabeza, tú unjas tu cabeza, y dice aquí, y lava tu rostro, para que todo el mundo que está a tu alrededor ni siquiera se entere que tú estás en un tiempo de comunión con el Señor, que es el único que tiene que ver que tú estás con ese deseo de tu corazón. Y este consejo va directamente a ocultar, o más bien a no hacer visible, ni mucho menos presumir ante el público, ante los demás, que estamos en un momento de comunión personal con nuestro Dios. ¿Cuál es la actitud correcta? De acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que todo seguidor de su doctrina y discípulo de su reino debe hacer lo que tiene que hacer voluntariamente, cultivando su relación espiritual con el Señor. Para eso es el ayuno, para eso es la oración, para eso es el tiempo de gracia que el Señor nos ha dado, para que nosotros cultivemos y crezcamos en gracia nuestra condición espiritual delante del Señor. ¿Ah? El Señor no quiere de ninguna manera que estemos presumiendo. Y por eso dice ahora, unge tu cabeza, lava tu rostro, como diciendo, date un masaje o frota tu cabeza, lava o asea tu rostro para que muestres alegría y no tristeza, y no se haga de ninguna manera evidente ante los demás un aspecto sombrío o demacrado que produce el no comer o el no dormir o el no beber simplemente para buscar gloria del hombre. Y el consejo está aquí en dos acciones que sugiere el Señor. Y es el hecho de mostrar precisamente alegría y no tristeza delante de los demás. Y ciertamente que nadie tiene que enterarse de que tú estás en comunión con el Señor. Y es importante destacar el propósito por el cual el Señor Jesucristo está dando este consejo a cada uno de aquellos que se ha convertido a Él. Él dice claramente lo que pretende de los creyentes del reino. Y Él dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. A Él es que nosotros tenemos que mostrar lo que hay en nuestro corazón. Es a Él, el único que no podemos engañar bajo ninguna circunstancia. Y es lo que vemos aquí, la verdadera motivación que nosotros tenemos que tener y que el Señor quiere imprimir en nuestros corazones. Mi hermano, recuerda que nuestra relación es con Dios y no con los hombres. Nuestros medios de gracia son para manifestarlos delante del Señor y no delante de los demás. Y aunque el Señor, como vimos en la oración, no condena de ninguna manera la oración pública, la Biblia nos enseña que lo más importante es el tiempo que nosotros pasemos en oración entre nosotros y Dios. Por último, vemos aquí la intimidad con Dios en los actos de piedad. Y el texto concluye diciendo de esta manera: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Al respecto, estudiando sobre este tema del Sermón del Monte, estuve leyendo el libro que escribió el comentario de Mateo del doctor Carballosa, y él dice lo siguiente que me llamó mucho la atención. Esa es una gran advertencia, dice él, para las reuniones de adoración que tienen lugar en muchos sitios hoy en día. Debe recordarse que la adoración es en primer lugar algo íntimo y personal entre Dios y el creyente. Se puede adorar a Dios en la quietud del corazón y de la conciencia, aún sin proferir palabra. Dios ama la verdad en lo íntimo y aprecia todo acto de devoción humilde cuyo fin sea glorificar a aquel que es el único digno. Finalmente, debe recordarse que Dios tiene en cuenta la actitud del verdadero adorador. No puede haber, y mire que es una tendencia del hombre, eso lo vemos cuando hay campañas políticas. La tendencia del ser humano es que sepan lo que se hace. Que haya una proliferación de propaganda de todo lo que hace. Lo hace ciertamente para el pueblo, lo hace ciertamente en sacrificio. No, solamente para que la gente crea, para que la gente le siga, para tener prosélitos. Pero en su corazón no hay un deseo de que una república como esta o como muchas, ¿verdad?, sean transformadas. Y eso es lo que está diciendo el Señor, trayéndolo y transformándolo a lo que es el contexto de lo que son las prácticas de piedad. La Biblia nos enseña claramente que nosotros no podemos vivir para impresionar a los demás. Y Jesús ahora concluye volviendo a mencionar la frase que utilizó en todo lo que va del capítulo, refiriéndose a la recompensa verdadera del creyente. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nosotros deseamos? ¿Queremos la gloria del hombre o queremos la recompensa que viene de Dios? Y ahí está, la palabra de Dios nos llama aquí. ¿Queremos los vítores terrenales? ¿Queremos los loores humanos? ¿O ciertamente esperamos la recompensa imperecedera que inmarcesible que recibiremos en los cielos de parte del Señor? ¿O que, como dice también la Escritura, que disfrutaremos aún en la intimidad de nuestro corazón cuando el Señor, también nos dice la palabra, nos recompense en público? Él es que lo va a hacer. Cuando Él lo determine y en el momento que Él entienda que nosotros debemos de, como dice aquí la palabra, ciertamente recibir algún tipo de recompensa espiritual. Por eso esta causa, que los creyentes en Cristo no podemos de ninguna manera relacionarnos con Dios con una actitud incorrecta o fuera de la voluntad de Dios. Porque sabemos que esto no será de su agrado. No será de su agrado. Tampoco yo puedo utilizar el ayuno para negociar con Dios como un sacrificio. Señor, el Señor no necesita sacrificio suyo. El sacrificio excelente, el sacrificio por grandioso lo hizo Cristo Jesús al hacerse hombre y ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Nosotros, yo he oído personas que me dicen, no estoy ayunando para agregar a los sacrificios de Cristo. Oiga qué disparate, oiga qué disparate. Como que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para darnos salvación y vida eterna. Por el contrario, dice la Escritura, esto no es un sacrificio, es un acto de reconocimiento del Dios Todopoderoso que a través de los medios de gracia nos da la oportunidad de tener comunión con Él. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso debemos recordar en todo tiempo que Dios no puede ser burlado y que Él ve los corazones, no la apariencia con que nosotros pretendamos impresionarlo con cualquier tipo de medio de gracia que el Señor haya dispuesto para sus hijos. Concluyendo, mis amados hermanos, Dios espera que todos aquellos que decidamos voluntariamente acercarnos a Él en oración o a través de un tiempo de ayuno, podamos llevar nuestras necesidades al trono de la gracia, estemos completamente agradecidos de que tenemos un intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la propiciación por nuestros pecados, que es el que calma la ira de Dios que está sobre el hombre pecador para darnos a nosotros la bendición de recibir nuestras oraciones, de recibir nuestras peticiones. Y que lo hagamos para gloria del nombre de nuestro Dios y para que nosotros podamos recibir la recompensa que viene de Él y no la de los hombres. De esta manera, Dios estará complacido con nuestras prácticas de piedad y seremos recompensados en los cielos conforme a su voluntad y le daremos a Él toda la gloria, toda la honra que solamente Él merece. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de tomar tu palabra y entender, oh Señor, cuál es tu corazón, cuál es tu deseo para todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, ayúdanos, Señor, a darte la gloria de todo lo que hacemos a ti, solamente a ti. Te pedimos, Señor, tu bendición y que cada uno de aquellos que aún no te conocen, oh Padre, puedan entender cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Porque al final de todo, oh Dios, sabemos que toda gloria te pertenece a ti, porque tú eres el que has hecho posible que nosotros podamos no solamente ser hijos tuyos, no solamente ser transformados a través de tu Espíritu, sino de igual manera tener la oportunidad a través de Jesucristo de entrar en tu trono de gracia para hallar oportuno socorro en todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Gracias, oh Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, oh Dios, y que podamos vivir bajo la práctica de tus enseñanzas. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga.